luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos. Bienvenidos a esto que es La TISA. Bienvenidos al programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Tenemos un programa cargadito, Fabián, así es que no demoremos tanto con prolegómenos.
Rapidito nomás.
¿Todo bien? ¿Cómo le va?
Buen día. Hago un ladito, pero está lindo para estar afuera, así que bueno, y empezamos nomás con el programa, porque así nos entra todo.
Bien, tenemos un montón de cosas. Está Juan Montserrat con nosotros. Ayer un nuevo paro y una marcha, una nueva jornada de protesta.
Así es, así que bueno, nos va a estar contando cuáles son las últimas novedades, qué pasó ayer, cómo, y bueno, y el análisis de una nueva jornada de lucha.
Se hizo ayer la décima marcha de la gorra. Es ya un clásico de reclamo por la violencia institucional, por la represión de la policía. Bueno, décima edición, número 10 de la marcha de la gorra. Vamos a ocuparnos de ese tema también, Fabián.
Así es, vamos a hablar con Rocío Longo, que es docente de lengua y coordinadora del CAG del IPEN 377 Villa Angeleli, donde bueno, los chicos han estado trabajando el tema y han asistido a la marcha de ayer, así que bueno, seguramente la compañera nos va a contar cómo están trabajando los pibes eso, y vamos a estar escuchando algunos audios de producciones de estos chicos que son interesantísimos. Recomiendo que también tienen videos en YouTube para verlos. ¿Mm?
Bueno, y el miércoles se va a hacer una jornada provincial de prevención y erradicación de la violencia de género, una de las epidemias de estos tiempos. Viene Silvia, ¿no?
Va a estar Silvia Marchetti, que todavía no ha llegado, pero seguramente estará llegando. Bien. Donde, bueno, ahí la Secretaría de Derechos Humanos y Género ha producido un material para trabajar en las escuelas ese día, así que Silvia nos va a estar contando cómo se va a encarar eso, y bueno, y un pequeño resumen también del año de su secretario.
Vamos a estar comenzamos con los balances de las distintas secretarías, de las distintas áreas de UPC, balance de lo que ha sido el año. Vamos a estar también con lo de Silvia y con dos compañeros más que van a estar hablando y haciendo su balance del año.
Así es.
Se pueden comunicar ya mismo al 153 90 40 95, mensaje de texto, WhatsApp, grabar mensajes al 410 50 33, programa adelante.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, se llevó a cabo ayer el séptimo paro provincial del año, con movilización hacia el Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas de la provincia, movilización de la que participaron, aparte de los docentes nucleados en UPC, representantes de otros gremios que también son aportantes a la caja, porque uno de los reclamos es contra la 10.333 y el futuro de la caja. Juan Monserrat, ¿cómo anda, amigo? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, muy bien, ¿cómo les va?
Bien, bueno, ¿cómo estuvo la jornada de ayer?
Primero bueno, bien,
después la movilización.
Bien, siendo el séptimo paro del año, después de un altísimo nivel de conflictividad en el corriente año, particularmente en estos últimos 4 meses, creo que ha sido un nivel de acatamiento importante, más del 70% de acatamiento, y bueno, la concentración también fue importante. Estuvimos con los compañeros del SADOP. Yo les quiero recordar a la audiencia y a todos los compañeros que en realidad el paro del día 18 estuvo íntimamente vinculado con la movilización masiva que ha habido en Capital Federal por el tema de los movimientos sociales y la CGT. En realidad nosotros entendíamos que eso iba a constituir un paro general de la CGT en el momento que lo decidimos en la Asamblea Provincial. No fue un paro general de CGT, pero sí fue una concentración muy importante de los movimientos sociales vinculados a su necesidad de tener el salario social. Y bueno, la CGT acompañó en Buenos Aires, la CGT Regional Córdoba hizo su planteo de acompañar también estos movimientos sociales en Buenos Aires, y nosotros quedamos de alguna manera con nuestro planteo original, el planteo que tenemos de apertura de Comisión de Política Salarial y por la defensa del régimen previsional, que la semana pasada tuvimos una linda concentración y una linda asamblea con el conjunto de los gremios aportantes a la caja en Luz y Fuerza. Así que bueno, con estos dos ejes, conjuntamente con los compañeros del SADOC, marchamos ayer al Ministerio de Economía, esperando, como estamos esperando, que efectivamente se abra la Comisión de Política Salarial y que efectivamente podamos encontrar un camino de entendimiento con el gobierno provincial, que hasta el momento lo único que ha dicho es que no va a haber apertura de la Comisión de Política Salarial y que está dispuesto a generar un bono. Y con ese tema del bono, bueno, ya está un poquito más claro el panorama, porque a nivel nacional se ha dado un bono, se ha otorgado, pero lo más importante no es que se ha dado unilateralmente, sino que se ha discutido con los gremios, un bono que va entre 3.500 pesos y 2.000, a los jubilados también se ha concedido un bono a través de ANSES de 1.000 pesos, pero no para todos los haberes previsionales. Bueno, ya saben ustedes, los compañeros saben que en la provincia de San Juan hay bono, que en la provincia de La Pampa hay bono, que en la provincia de Chubut, y también se ha agregado la provincia de Salta con bonos. Entonces, bueno, está claro que el panorama va en la onda del bono, y nosotros vamos a seguir con el mandato de la Asamblea, que es que apertura de la Comisión de Política Salarial, y si hay lo que tenga que decir el gobierno, sea bono, sea lo que sea, lo tiene que decir en ese marco.
Pero no hay nada, no hay ni acercamientos extraoficiales al respecto.
No, bueno, hay cosas que nosotros hemos dicho en cada una de nuestras intervenciones. Particularmente, nosotros ya tendríamos que tener cargado el acuerdo, el acuerdo salarial que firmamos con De la Sota el año pasado, o sea, la segunda cuota del blanqueo y el pasaje al 140% a los 28 años de antigüedad, ya tendría que estar cargado en los salarios, y no está cargado en los salarios para liquidar en el corriente mes, con lo cual el gobierno provincial tendría un segundo incumplimiento. Frente a eso, ayer dijimos, frente al Ministerio de Economía, que efectivamente el gremio, si esto ocurre y que no se liquida el aumento correspondiente a esa cuota, constituyendo un segundo incumplimiento, vamos a recurrir a la Organización Internacional del Trabajo, porque evidentemente los acuerdos y los pactos entre las patronales y los trabajadores están hechos para ser cumplidos, porque si no, de nada vale. La perspectiva para el año que viene es una perspectiva muy 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 débil, en el sentido de que si cada gobernador va a hacer lo que se le da la gana y va a firmar y después desconocer lo que se está firmando, evidentemente que la perspectiva es muy mala. Y si tiene algunas dificultades, lo dijimos ayer, vamos a suponer que el gobierno provincial tiene imposibilidades financieras, que nosotros no creemos que las tenga, para cumplimentar la apertura de la Comisión de Política Salarial y cumplimentar el acta firmada por el año pasado, debería declarar la emergencia económica, debería decir, miren, no tengo plata, estoy en quiebra, los recursos no me alcanzan, voy a hacer un repago de proveedores, voy a parar la obra pública, en fin, tendría que generar un marco normativo distinto, cuestión de que todos los ciudadanos de Córdoba entendamos de que efectivamente el gobierno provincial está en dificultades. En todo caso, ahí tendríamos la posibilidad, también los trabajadores, de decir por qué está en dificultades el gobierno provincial, pese a todos los recursos que han venido negociándose a nivel nacional y que efectivamente ha llegado plata, llegó la primera cuota de los 1.500 millones de pesos por el acuerdo con Macri por el tema del financiamiento de la caja, y se ha quedado con la plata él, no le ha dado a los jubilados lo que les despojó. Llegaron 6.000 millones de pesos en el corriente año como consecuencia del fallo de la Corte que le detraía el 15% de la coparticipación primaria. Acaban de condonarle a la empresa eléctrica 5.000 millones de pesos, precisamente por el recálculo de la energía que genera la central Pilar, y esa plata la estaba poniendo el gobierno provincial. O sea, nosotros entendemos de qué recursos, lo que pasa es que hay una decisión política fuerte que a lo mejor tiene que ver con una coyuntura de dificultades financieras de este gobierno o generadas por el anterior gobierno, o una perspectiva en la cual el gobernador está diciendo no estoy recaudando en el mismo nivel de la inflación. Bueno, yo sobre ese punto quiero decir que como buen contador, el gobernador Schiaretti hace una cuenta, a mi juicio, equivocada, porque no puede decir que no tiene más recursos cuando efectivamente los tiene. O sea, ahora, evidentemente, como él considera que el 15% de tracción primaria no tiene que contarse como un gasto corriente, compara la recaudación que tiene, los ingresos que tiene el Estado Provincial, sin ese 15%. Obviamente la recaudación va por abajo, porque va por abajo la actividad económica, claro. En cuyo caso nosotros tenemos que decir, a ver, ¿cuáles son las cosas del gobierno del presidente Macri que han traído mejoras o han cambiado la situación con relación al anterior gobierno? Y cuando uno abre la página de cualquier diario y ve los indicadores, déficit fiscal, deuda pública, empleo, actividad económica, bueno, están todos los indicadores para atrás, uh-huh. En cuyo caso deberían decir los gobernantes que todos los indicadores van para atrás, en cuyo caso también nosotros como organización sindical y como movimiento obrero diríamos exactamente a qué nos podemos comprometer para que este barco que se llama Argentina tenga un distinto, un destino distinto, ¿no?
Respecto de los descuentos por día de paro, ¿se siguen aplicando?
Se van a seguir aplicando, el gobierno provincial tiene una decisión de, no son descuentos de día de paro, son aprietes a los trabajadores que reclamamos por lo que tenemos que reclamar. En ese punto yo les recuerdo también a todos los compañeros de toda la comunidad educativa de que tenemos presentado en los tribunales provinciales el recurso de amparo que nos hicieron lugar para su tratamiento y que esperamos se reintegren los descuentos de día de paro de un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, entendiendo que los paros están hechos por los incumplimientos de una de las partes, no por una idea alocada que tiene la organización de querer parar y dejar sin clase a los chicos. Los chicos están sin clases y el sistema educativo está como está porque hay una tosudez en cuanto a la apertura de la Comisión de Política Salarial, que reitero, la apertura de la Comisión de Política Salarial no quiere decir que vamos a tener un aumento salarial extraordinario, porque, sí, claro. A ver, acaba de finalizar la paritaria del SUEM. La paritaria del SUEM determinó 36 puntos. 36.1 puntos, nosotros estamos 33.7 puntos, pero con 7 puntos del FONID. Eso es lo que queremos discutir, a ver, si tenemos que llegar, porque precisamente cuando firmamos el acta en marzo dijimos, bueno, mirá, acá hay 25 puntos de la provincia y 7 puntos, y los y el resto de los escalafones de la Administración General cobraron 33, 32, pero nosotros aportamos del Gobierno Nacional 7 puntos a esa negociación. Eso es lo que queremos discutir, y si no lo puede cumplir, bueno, para eso está el diálogo, un diálogo fecundo que todo el mundo lo dice, que hay que promoverlo, hasta el Papa dice que hay que promover el diálogo, y resulta ser que en esta provincia parece ser de que hay una cerrazón muy fuerte de no querer abrir el diálogo y provocar un desgaste que le aclaro. Desgaste puede llegar a ser para nosotros un desgaste. Ahora, la perspectiva para el año que viene, la situación general para el año que viene va a ser realmente muy difícil. Y si vemos lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en que tampoco van en la paritaria y en realidad lo están persiguiendo al compañero Baradel, que ha hecho una denuncia casualmente a los organismos internacionales, pues le están poniendo policías en cada uno de los lugares donde se hace una asamblea del movimiento sindical, que en este caso no es solamente del SUTEBA, sino de todas las agrupaciones y de todos los gremios que conforman el Frente Gremial Bonaerense, ¿no?
El martes hubo una reunión y un documento de los gremios aportantes a la caja por la cuestión de la 10.333, bueno, y la situación de la caja.
Bueno, eso para nosotros es muy importante, a pesar de que los compañeros por ahí no lo ven y los compañeros en actividad medio que les parece lejos este tema, no concita a lo mejor todo el interés en los compañeros de la base de los que están trabajando. Nosotros hemos advertido con toda claridad en el documento que hemos aprobado el martes en que el sistema provincial va a desaparecer. La ley 27.260 lo dice expresamente, el financiamiento que va a recibir la provincia de Córdoba, la Caja de Córdoba, como consecuencia de que no ha sido transferida, lleva progresivamente que en el año 2020 no hay más financiamiento porque el sistema va a ser único. Uh-huh. Y el sistema va a ser único, no en el régimen especial docente, que es lo que estamos reclamando nosotros, sino en el régimen general. O sea, se va a volver a levantar la edad, se va a calcular en vez de los últimos 4 años, los últimos 10 años, y se van a poner tope a las jubilaciones. Bueno, como nosotros ya lo hemos descubierto, lo que hicimos con esta reunión que hicimos con todos los gremios fue precisamente decir, ¿ha terminado con esta a convenio con la Nación la zozobra a todos los trabajadores en actividad que aportamos la caja y todos los jubilados? No ha terminado, porque precisamente lo que descubrimos con los gremios en este debate, y por eso nuestra marcha de ayer fue Economía, donde está como ministro Giordano, que es un representante de la Fundación Mediterránea, y bueno, pusimos ahí un, un, una expresión cultural con la cara de caballo, porque nosotros entendemos que la idea de los 90, la idea de los caballos, que es destruir los sistemas de seguridad social, destruir el mercado interno, destruir la estabilidad de los estatutos, reformar los convenios colectivos de trabajo, quitarle poder de compra y dignidad a los trabajadores, es un programa que se interrumpió en el 2003, pero que evidentemente está cobrando fuerza ahora. Está cobrando fuerza ahora. Entonces lo que hemos hecho es, a través del sistema de seguridad social, que es prácticamente el emblema de la sociedad, las sociedades se miran cuando uno mira cómo articula la igualdad social, cómo articula la distribución del ingreso, cómo el Estado le saca a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Y desde ese punto de vista, la marcha de ayer en Buenos Aires, la reunión de los movimientos sociales con la CGT, tiene que ver precisamente, no que le demos, no que los un grupo de compañeros que no tienen trabajo logren un subsidio del Estado. Lo que los compañeros están pidiendo es que precisamente les sea reconocido su condición de trabajador y que el Estado equilibre lo que la sociedad y el mercado no pueden equilibrar. Y precisamente lo que nosotros estamos viendo con la ley 27.260 es que prácticamente los sistemas de seguridad social y todos los derechos que tenemos los trabajadores van en peligro, precisamente porque el mundo va en esa dirección, el mundo va de alguna manera a desregular todas las relaciones institucionales por la cual el trabajador tenía cierta certeza de saber que hoy puede destinar todo su tiempo de su vida a trabajar, porque sabe que mientras trabaja va a tener un salario con cierta dignidad para mantenerse él y su familia, y cuando se jubile va también poder continuar con esa dignidad en función de que va a haber un mercado de trabajo activo que va a poder tributar a una prevención social que en nuestra forma de pensarlo es un sistema de seguridad social y una presencia activa del Estado en el sostenimiento de eso.
Bien, ¿esto cómo sigue? Bueno, ahora hacemos un repaso del cronograma esta semana de nuevo.
Bueno, esta semana va a haber asambleas el martes en todas las escuelas, el jueves vamos a estar en asambleas por departamento y el viernes en la asamblea provincial, donde esperamos que entre el lunes y el martes de esta semana ya tengamos alguna audiencia por parte de las autoridades que nos den alguna pista de cómo continuar. Y vamos a ser muy sinceros el viernes, si no hay posibilidad le vamos a decir a los compañeros, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? ¿Qué hacemos si viene el bono? ¿Qué hacemos si el gobierno no accede a nuestra petición primaria que va a ser la devolución de los descuentos de 10%? ¿Qué hacemos? Porque por el otro lado, también como educadores, sabemos que estamos a fin de año, hay muchos compañeros que están entregando las libretas y ya están cerrando los ciclos lectivos, los docentes tenemos un apego a nuestro trabajo y obviamente queremos la fiesta de fin de año porque lo demandan las familias y nosotros también queremos devolverle a los chicos y a la comunidad escolar toda la gratitud y el afecto que nos han dado durante el año, por lo tanto también las condiciones materiales donde damos la pelea no pueden quedar descontextuadas de las demandas legítimas que tenemos. Así que el viernes va a ser una asamblea muy importante porque ahí vamos a evaluar no solamente qué es lo que nos ha pasado con estas medidas de acción, hasta dónde hemos podido avanzar o retroceder en todo el planteo gremial que hemos llevado adelante, pero también ver la materialidad que tenemos en lo que queda del año para dar vuelta a la página de esta historia de ajustes que está teniendo el país y la provincia de Córdoba.
Gracias, Juan.
Un gusto.
Juan Monserrat, secretario general de UPC. Nuevo trabajo de Iván Nobile, Abrázame.
Almohada. Buen día, milagro de vivir otro día, alquilado a la eternidad. Afuera la gente se amontona y toma subtes, cajita de música oxidada de los lunes. Usas mi remera como pijama y te peinas. Tu espalda es la oferta que no podría rechazar. Abrázame, abrázame. Que afuera el mundo es un desastre. cierro la puerta del mundo, me trago la llave y me encierro con vos. Mercenario de tus labios, pasar la tarde así, zambullido en las caricias del sol. Afuera, soldados agitando sus banderas. La única guerra es contra el olvido. De la cama y pones un disco de Cero Girán entre tu ombligo y mi lengua. Hay algo personal. Abrázame, abrázame, que afuera el mundo es un desastre. Abrázame, que afuera es todo un disparate atroz. En Morón, en Madrid o en Plutón. Abrázame, abrázame, que afuera el mundo es un desastre. Abrázame.
Nuevo trabajo de Iván Noble, está Abrázame, así se llama la canción.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, recuerden que se pueden comunicar al 153 90 40 95 410 50 33 para que graben mensajes. Algunas otras cuestiones que son secundarias en cuanto al nivel de reclamo, ¿no? Por supuesto, por eso no menos importantes, del paro y de la movilización.
Sí, bueno, más allá de lo que todos ya sabemos, bueno, la cobertura del APRO, que es otro de los problemas, sí, que tenemos en el territorio provincial, garantizar las buenas condiciones laborales de todas las escuelas en la provincia, cobertura de en el tema de accidente laboral y enfermedades profesionales, la continuidad de los programas socioeducativos nacionales y el cumplimiento, por supuesto, de las dos actas. Lo explicaba recién Juan, el acta 2015 y el acta 2016.
¿Hasta cuándo, ¿no?, tienen tiempo de liquidar esto que hay que liquidar, el blanqueo?
22.
De... 22, la semana que viene.
La semana que viene.
20 mañana, 21-22. Bueno, queda poco.
Queda poco.
Está bien.
Así que bueno, sigue el plan de acción el 22, que es el día martes, asambleas escolares para debatir el mandato, el 24 asambleas escolares en todos los departamentos y el 25 la asamblea provincial, donde, sí, bueno, ahí decidiremos, como decía Juan, charlando con los compañeros, que vamos a seguir haciendo.
Bien. Vamos a comenzar a hacer repaso por secretaría, por área, porque estamos llegando a fin de año, repaso y balance de lo que ha sido el año 2016. Vamos a escucharlo a Carlos Ludueña, que es el secretario de actas de UPC, que nos comparte un balance del trabajo que hizo durante el año. A ver.
Lo principal que ha desarrollado la Secretaría de Actas en el presente año es la elección de delegados escolares, que se realiza cada dos años en el ámbito oficial, la escuela de gestión oficial. Este año lo desarrollamos entre el 27 de junio y el 1 de julio y se siguen presentando elección de delegados privados que van finalizando su mandato de dos años, que también han sumado a la base de delegados en toda la provincia. En concreto, hemos alcanzado, entre titulares y suplentes de escuelas oficiales y privadas, el total de 4.402 delegados escolares, ampliando la diversidad de representación, la cantidad de delegados, la cantidad de delegados de escuelas oficiales, la cantidad de delegados de escuelas privadas y un equilibrio entre los niveles, que había niveles que estaban hiperrepresentados y otros subrepresentados, velando por un equilibrio en la representación de la ruralidad y las escuelas urbanas. Así que creemos que hemos logrado una mayor base de representación del sindicato, fortaleciéndolo en una época de lucha frente a un ajuste. Y nos queda el desafío para el año que viene, la formación sindical de estos delegados. Estamos avanzando y cerrando el programa para poder desarrollarlo durante el año.
Bueno, quien hablaba es Carlos Ludueña, el secretario de actas de la Unión de Educadores, haciendo el balance de lo que ha sido este 2016. Información importante para los compañeros de media, Fabián.
Así es, muy importante. Desde el 21 al 25 de noviembre se podrán consultar las listas de don de mérito definitivas para los cargos del ciclo electivo 2017. Y hasta el 5 de diciembre, esto hay que tenerlo en cuenta, se podrán presentar los recursos de reconsideración.
Bien, perfecto. Y también hay información para gente de nivel primario.
Gente de nivel primario que está recorriendo la provincia con los desafíos de la escuela hoy, una mirada desde lo legal. Ya estuvieron en Calamuchita la semana pasada y el lunes van a estar en Río Tercero. Y le recordamos a todos los compañeros de primaria que estén atentos porque los actos públicos para titularidades están dándose hasta el 30 de noviembre. Así que en cada una de las regiones estén atentos a qué día les toca.
Bien. Bueno, dos mensajes, por favor, que el bono también sea para los jubilados, no, dicen acá.
Ni lo duden que va a ser así.
No discutimos de otra manera.
No. Con los jubilados. Si nosotros nos permiten discutirlo con el gobierno provincial, la última posición que adoptamos, que fue igual para todos y a las 20 horas, o sea, dividido en 20 horas, es nuestra posición histórica y esa es la que vamos a sostener, a no ser que la Asamblea diga otra cosa, pero siempre y cuando si el gobierno provincial nos admite poder discutirlo. Digo, porque si no nos admite poder discutirlo y lo hace unilateralmente, no creemos ser responsables de lo que pueda significar esa decisión por parte del Ejecutivo y el impacto que puede tener en los compañeros.
Bien, ahora quería saber qué hay de cierto sobre, bueno, una pregunta reiterada, sobre jubilaciones anticipadas para docentes y salidas.
Bueno, estamos relatando que la caja y que el sistema previsional está yendo al ajuste extremo, así que no hay ningún tipo de jubilación anticipada. Y bueno, y estos rumores están siempre, pero no es cierto.
Bueno, vamos a hacer otro resumen. Lorena Zamora, responsable del Departamento de Salud Laboral de UPC, y nos comenta qué ha sido cómo ha sido el trabajo de este año 2016. A ver.
Desde el Departamento de Salud Laboral, este año continuamos trabajando, haciendo hincapié en que la salud laboral se construye en un ambiente propicio, un ambiente de trabajo favorable y con condiciones dignas y justas. Desde esta posición, los objetivos claros que nos hemos propuesto para trabajar este año es informar, contener y resolver problemáticas de los compañeros que se nos han presentado. Y hasta ahora hemos trabajado resolviendo más de 400 consultas que hemos recibido de distintos departamentos y por distintos motivos. Hemos realizado un registro de datos para tener información, sobre todo para tener insumos en cuáles son las principales problemáticas que los docentes nos están planteando. Alrededor del 30% de las consultas tienen que ver con tareas pasivas y con carpetas psiquiátricas. Si bien esto es importante destacar, que no es, como se dice, que se han incrementado sobre todo los problemas de tareas pasivas y de licencia psiquiátrica, sí nosotros estamos viendo que está muy relacionado con la edad que tienen los docentes y con los años de servicio. Y esto nos ha llevado a plantear para próximos años otros modos de trabajo, sobre todo en el área de prevención. También hemos visto que este año las consultas han ido aumentando en relación a otros años. Por eso insistimos tanto en trabajar con los organismos públicos, que son los responsables últimos y garantes de generar las condiciones necesarias para trabajar en un ambiente sano. En este sentido, trabajamos con los responsables del área de medicina del trabajo y hemos logrado de esta forma destrabar algunos trámites, agilizar otros. A partir de este mes, trabajar en forma conjunta con los compañeros de ASECOR, de RT, y en forma conjunta con las instituciones para ir superando dificultades que vamos viendo que los compañeros nos informan. Por otro lado, como el Departamento de Salud Laboral es un área transversal a todos los niveles del sistema educativo, siempre estamos trabajando con gremiales y otros departamentos. Hemos trabajado muy fuertemente con los compañeros de género y se ha logrado la reglamentación de la ley que corresponde a la licencia por violencia de género. Como balance del año, estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado. Por supuesto que siempre se puede mejorar y es la intención nuestra de seguir avanzando. De la única forma en que vamos a seguir avanzando es seguir trabajando cerca a los compañeros. Así que les pedimos a todos los compañeros que se acerquen al departamento a traer sus inquietudes y sus consultas, que estamos siempre dispuestos a atenderlos y a resolver las situaciones planteadas.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
¿Te gustaría que fuese la policía?
Solidaria.
Sin violencia.
Igualitaria. Queremos una ciudad con organización, confianza y compromiso con la gente. ¡Qué inseguridad, ¿no?
¿Cómo la policía ahora te puede parar por portación de rostro?
¿Y golpearte solo porque pueden?
Esto que escuchamos podría ser un resumen de cosas que se escucharon y que se manifestaron ayer cuando se realizó la 10ª edición de la Marcha de la Gorra. Desde el año 2006, organizaciones sociales, políticas, miles de jóvenes se manifiestan en las calles de la ciudad. Entre otras cosas, se reclama o se denuncia la persecución y hostigamiento policial, justicia para los casos de Gatillo Fácil. Ayer casualmente empezó un juicio casi emblemático de Gatillo Fácil, rechazo al código de convivencia, discusión de las políticas de seguridad represiva que se implementan en la provincia. Este año la consigna de la marcha fue ¿cuánto más el Estado es responsable? Vamos a charlar con Rocío Longo, que es docente de lengua y coordinadora de CAGES en el IPEM 377 de Villa Angeleli, como en otras escuelas de la provincia. El abuso policial es un tema del que se habla cotidianamente porque muchos de los chicos que van ahí son víctimas de ese abuso. En los talleres del CAG, los estudiantes de primero o sexto año y jóvenes que ya dejaron la escuela, que se suman, están trabajando sobre sus derechos. Y ayer también participaron de la Marcha de la Gorra. Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien.
Una sola corrección, que no es Villa Angeleli, sino Barrio Ciudad Obispo Angeleli, porque si escuchan mis alumnos se van a enojar.
Es verdad, Barrio Ciudad Obispo Angeleli. Así es. Sí. Es el nombre correcto. Así es. Bueno, la escuela está ubicada en el barrio Ciudad Villa Angeleri. ¿En qué sector de la ciudad, en Rocío?
Es el barrio queda en el kilómetro 7.5 del camino San Antonio, ahí digamos, por Valparaíso al fondo.
Bien al sur.
Pasando circunvalación, bien al sur, sí.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo les va con la policía a los chicos y qué tan representativo de lo que pasa en la escuela o qué tanto se habla de esta cuestión?
Y bueno, eso es un tema que hace muchos años viene siendo un problema para todos los jóvenes de los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Hace desde el año 2003 que se implementó la política de tolerancia cero en Córdoba, allá con la visita de Bloomberg, que obviamente que hace desde aquel momento comenzaron las detenciones arbitrarias y las situaciones de abuso policial, que tienen por víctima, por supuesto, todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de los barrios periféricos, digamos, de nuestra ciudad.
Uh-huh. ¿Son muchos los chicos que van a la escuela que lo sufren cotidianamente?
Sí, la gran mayoría de los pibes que van a esta escuela en particular también, y a todas las escuelas de la zona. Es una realidad ya generalizada, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué contexto se da? ¿En qué marco? ¿Cómo se da? ¿En qué momento los hostigan? ¿Son los fines de semana? ¿Es a la tarde? ¿Es a la mañana? ¿En alguna circunstancia particular? ¿Cuando vienen? Cuando
sí, en realidad es constante, ¿no? Y eso ha ido avanzando cada vez más. Es una política de hostigamiento hacia los jóvenes de los barrios populares, digamos, que arrancó al principio cuando los jóvenes salían de su barrio y iban al centro, y entonces de repente los paraban en los accesos, digamos, o en las salidas de los barrios o demás, pero que ha ido avanzando cada vez más, porque esa política lo que implica es que muchas veces la policía también se ve obligada a presentar, digamos, datos estadísticos, cantidad de detenciones y demás. Entonces, bueno, si de repente los chicos ya no van más al centro, entonces el policía se va acercando cada vez más al territorio, digamos, y ya sucede. Incluso nosotros tenemos casos en los que ha sucedido en la puerta de la casa de algunos de nuestros alumnos, en los cuales lo paró la policía y no los dejaron ir a buscar, pidiéndoles el documento, y no los dejaron entrar a su casa a buscarlo y se lo llevaron, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque la mayoría de estos jóvenes también son jóvenes que trabajan desde muy temprana edad. Entonces estas situaciones de que los tengan detenido 3 días sin motivo implica que también después los terminen echando del trabajo, bueno.
Sí, claro. Rocío, ¿cómo lo trabajan en la escuela?
Bueno, nosotros lo venimos trabajando desde hace muchos años, porque en el CAJ, digamos, uno de los ejes transversales del CAJ es la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y en particular los derechos de los jóvenes. Entonces nosotros lo hemos venido trabajando desde primero que nada, tratando de reconocer, ¿no?, esto como una vulneración a los derechos, porque también hay una naturalización, ¿no?, de estas cuestiones, ¿no? También hay como una, muchas veces en los barrios se naturaliza como algo que, bueno, que como sucede todos los días y sucede todo el tiempo, bueno, está bien, digamos. Entonces uno de los primeros trabajos tenía que ver con identificar esto y poder contrastar lo que sucede todos los días con lo que dicen los derechos que se supone que se debe cumplir, digamos, y que no se cumple. Y bueno, y después poniendo en evidencia y tratando de difundir y visibilizar todas esas situaciones de vulneración concreta a las cuales están expuestos nuestros jóvenes en particular, ¿no?
¿Y lo visibilizan con producciones particulares, especiales, con trabajos concretos?
Claro, sí. Bueno, eso que estuvieron escuchando, por ejemplo, es un spot radiofónico que hicimos en un encuentro de jóvenes con otros jóvenes de otros CAJ y de otros barrios, que lo hicimos en Radio Nacional en el año 2014. Y bueno, ahí fue también una instancia de formación en relación al código de faltas, en relación a las detenciones arbitrarias y demás, y se planteó, digamos, la producción de una serie de spots radiofónicos que después fueron difundidos en diferentes radios y demás. Y después nosotros en particular, el año pasado, en el CAJ nosotros tuvimos un taller de radio y un taller de cine y uno de rap. Entonces, en el marco del taller de esos talleres se van elaborando producciones que tienen que ver con esta problemática. Y hicimos una campaña, ¿cómo se llama? Una campaña de spots en torno a los derechos de los jóvenes, de la cual los chicos hicieron desde el desarrollo de la idea, el guión, ¿no?, hasta la producción, filmación y posterior edición.
Está bien. ¿Cómo incide la realidad de los roces con los policías, el hostigamiento policial, en el rendimiento escolar de los chicos, en el desempeño escolar de los chicos?
Y fuertemente. Imagínate que las situaciones de violencia en general, no solo las que ejerce la policía, repercuten directamente en la manera en la que el pibe puede estar dentro de la escuela, ¿no? Obviamente que no es lo mismo un joven que no está sometido a situaciones de violencia, no va a ser la misma su tranquilidad y su disposición para escuchar o para recibir una clase o para aprender, que la de un pibe que está sistemáticamente sometido
ahora, ¿no?, a abusos. Imagino que cada uno reaccionará de manera particular, pero digo, en general, este tipo de cosas hace que los aleje de la escuela, porque a lo mejor institucionalmente sienten que, bueno, hay una institución que los ataca y a lo mejor la otra no los defiende. ¿Se acercan más a la escuela? ¿Se refugian en la escuela? En general, ¿cómo actúan? ¿Cómo reaccionan ante esto?
Eso siempre depende mucho de la escuela, ¿no? Claro. En el caso de nuestra escuela, bueno, han sucedido algunas situaciones, quiero decir, porque depende mucho de la escuela, porque si la escuela reacciona con el pibe también, muchas veces cuando el pibe tiene un problema de disciplina o demás, llamando a la policía y pidiendo que la policía intervenga, claro, entonces automáticamente la escuela se pone del lado del frente, ¿no?
Claro.
A nosotros nos ha pasado muchas veces de estar en situaciones de que sucedan detenciones arbitrarias en los alrededores de la escuela y que nuestros alumnos vengan a decirnos, y entonces desde ahí intervenimos, ¿no?
Claro.
Intervenir, ir, preguntar, ver por qué se lo están llevando, cuál es la situación, decir que ese alumno es un alumno de la escuela, que lo conocemos, que no está haciendo nada, que por qué se lo llevan. Bueno, eso nos pone del lado de ellos, ¿no?
Claro. Ustedes participan como escuela de las marchas de la gorra, es decir, como institución. ¿Por qué han tomado esa decisión?
Bueno, tomamos esa decisión porque entendemos que la formación en torno a los derechos humanos tiene que ser un eje transversal de la escuela. Uh-huh. Esto no significa que nosotros lo tomamos como actividad de la escuela, no significa que todos los alumnos estén obligados a ir, ¿no? Sino
claro,
que la asistencia a la marcha de la gorra es algo voluntario, van aquellos alumnos que están interesados y que forman parte, digamos, también del proceso de formación en torno a por qué vamos y a qué vamos a la marcha de las gorras.
Uh-huh.
En ese sentido, hay un apoyo de la dirección de la escuela y de toda la escuela para que se trabaje esto desde hace años, porque es una problemática que la vemos todos los días y entendemos que trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos no puede ser algo aislado de la realidad cotidiana, digamos. Si vemos que hay vulneraciones a esos derechos sistemáticamente en nuestros alumnos, trabajarlo tiene que incluir también encontrar las maneras de defender esos derechos, ¿no? Y creemos que la Marcha de las Gorras es una de esas instancias.
Está bien. Rocío, te agradezco mucho la charla y, bueno, felicitaciones por lo que hacen, ¿eh?
Gracias a vos.
Rocío Longo, docente de lengua, coordinadora de CAG, contándonos la experiencia de esta escuela, que es el IPEM 377 del barrio Villa Angelelli.
Mump, 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 mump.
Yeah, Gloria se ve, amen, Joel Luna en el Big Boss, Las discriminaciones se encuentran en rincones en donde tu estilo te pone en distintas posiciones, ocasiones en donde nada se borra, te paran por utilizar una miserable gorra. A veces no entiendo trato, pero no comprendo que la corrupción de a poco se está metiendo, y eso es hablar más allá de la edad, el levantar la mano contra la inseguridad de día a día, te sacan la alegría, y es hablar de la policía. Y si hablamos de violencias, nadie ensalta, entre todos levantar la mano contra el código de falta. Yeah, ya se ve, amén.
Ni el gobierno ni la policía nos brinda la seguridad.
En lugar de eso, nos persiguen, nos encierran como animales
y no los dejan ser libres.
La sociedad nos discrimina y nos maltrata.
Entonces, ¿dónde están nuestros derechos?
La seguridad no es ni la policía ni el gobierno.
La seguridad somos nosotros.
Si luchamos por un país justo para todos, nos sentiremos más seguros.
Si quieres ser...
Decilo ese también.
Si quieres que la policía te cuide, hacete tranza, loco.
El levantar las manos contra la inseguridad de día a día, te sacan la alegría, y es hablar de la policía. Y si hablamos de violencias, nadie ensalta, entre todos levantar la mano contra el código de falta. Yeah, ya se ve, amén.
Este es otro de los spots que han producido los chicos del IPEM 377, del que hablábamos hace un ratito, ¿eh? Estos spots de lo que nos contaba Rocío Longo.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, ya en un ratito hablamos con Silvia Marchetti, que ha llegado finalmente, pero ahora hacemos un repaso de agenda. Sigue la agenda de murales, Fabián.
La agenda de murales, el 22 del 11, o sea, el día martes que viene, un mural en la escuela Tilo Argüello de barrio Villa Martínez.
Bien.
Sobre la violencia de género, esta escuela donde daba clases la compañera Liz Funes.
Ah, Liz Funes.
Que sí, fue, sí, bueno, víctima de femicidio.
Aquí en La Calera.
Aquí en La Calera. Y el 25 vamos a pintar un mural en la sede, la nueva sede de Cruz del Eje, que, bien, vamos a estar inaugurando el 2 de diciembre. Así que vamos a estar de fiesta ahí en Cruz del Eje. No sé cómo vamos a volver, porque es viernes 2, así que no sé si vamos a volver.
Comienzan las grandes despedidas grandes, ¿no?
Así es.
Bien. El miércoles, es decir, este miércoles no hay Cultura de Miércoles, sino el otro miércoles.
El otro miércoles, el 30 de noviembre a las 21:30 horas, tenemos la edición de Cultura de Miércoles en el Zoom de Elección, donde va a estar la obra Oxitocina, con entrada libre y gratuita.
Bien, muy bien. Bueno, la última y hablamos con Silvia.
Bueno, tenemos el concurso de Boca en Boca. La idea del año, bueno, es compartir aquellos trabajos en el aula sobre la convivencia escolar para la formación de una ciudadanía plena y participativa. Tienen tiempo a mandar el proyecto hasta el 15 de diciembre al mail del conectate upc.org.ar.
Muy bien.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel. En los postes de luz de la cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdieron contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre, la red explota y el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda y el juez de turno se fue a una boda y la policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco! ¡Paren de matar! Y dicen que desaparecí porque estaba sola por ahí. Porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací. Me enseñaron a ser una esclava, lava y lava y a parir. De sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Nos duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de nuestros ovarios emanan. Soy esta herida que se pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo, qué mal que estamos! Los humanos, loco. Paren de matar.
Esto que acabamos de escuchar es de Miss Bolivia, Paren de Matarnos, así se llama, y es la introducción para charlar con Silvia. Silvia Marchetti, ¿cómo estás, Silvia? Buen día.
Hola, buenos días.
Porque el miércoles se va a hacer en las escuelas de Córdoba una jornada provincial de prevención y erradicación de la violencia de género, sobre lo que habla este audio tan taxativo, ¿no? Tan impactante.
Así es, que en realidad estuvimos charlando con Candela, la productora, si poníamos este tema o si poníamos otro, porque nosotros ya hemos planteado hace muy poquito, cuando estuve aquí hablando de este tema también, que cuando uno habla de violencia de género, no tiene que remitirse solamente a la violencia física y a la violencia extrema, ¿verdad?
Claro.
Que en realidad la prevención y la erradicación tiene que ver con que podamos ir desarmando los estereotipos con los que nos han formado, ¿no? Que acá Miss Bolivia los nombra, ¿no? Dice, ¿por qué me matan? ¿Porque andaba sola por ahí? ¿Porque me enseñaron a parir? ¿Porque me enseñaron a lavar? ¿Porque me dijeron que siempre diga sí? Porque llevaba la falda corta, ¿no? Hay una serie de,
sí, sí,
de estereotipos vinculados con la mujer y con el varón, que el varón también, o sea, si la mujer siempre tiene que decir que sí, el varón tampoco puede decir que no.
Claro,
¿no? Siempre, si uno encuentra en los estereotipos femeninos algunas cosas, enseguida tiene su correlato en el estereotipo masculino también.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, contanos un poquito respecto de esto que va a ocurrir el próximo, el miércoles.
Bueno,
previo
en realidad,
al viernes, ¿no? Que es el Día Internacional de la...
El miércoles, claro, previo al viernes. En realidad, esto es una jornada nacional. Viene desde el Ministerio de Educación de la Nación, se decidió en el Consejo Federal de Ministros y se decidió que en el mes de noviembre se hicieran jornadas provinciales que en otras provincias ya se han realizado y que en Córdoba eligieron la fecha del 23. La idea es que en las escuelas se ha generado también una cartilla. Un librito, digamos, envía el Ministerio de Educación de la Nación, que es estándar para todas las provincias, y para que ese día, bueno, se discuta en la escuela y se piense qué es lo que se puede abordar desde la escuela para detener las violencias.
¿Se discute transversalmente en todas las materias?
Bueno, en realidad lo que se planteó es que se haga una jornada institucional que nosotros, según nos estamos enterando, tiene diversas manifestaciones. Ajá. Hay algunos que cada profesor se reúne con sus alumnos, en otras escuelas invitan a la comunidad, en otras escuelas invitan a todos los alumnos y hacen como una especie de foro. En fin, las modalidades son diversas, pero la idea es ese día tomarlo para discutir esta temática.
Bueno, y ustedes han aportado, vos particularmente has aportado una cartilla aquí, una especie de librito.
Está bien lo que decía al principio ustedes, porque nunca estas cosas uno las genera solo, ¿no? Siempre hay un montón de compañeros y compañeras que ayudan, que aportan, por supuesto, que critican, no, que decir, miran.
Vos hiciste esto, porque tampoco te iba a creer que vos hiciste todo esto sola.
En realidad, no, nosotros tenemos...
Silvia, pero es demasiado.
No, en realidad nosotros tenemos en los compañeros de prensa un gran apoyo. Silvina, que trabaja en prensa con Fabián, nos ha dado una mano enorme armando este cuadernillo, que consta a grandes rasgos de cuatro partes. Una primera parte que habla del famoso iceberg que propone Amnesty Internacional, que ya lo habíamos conversado también la otra vez que vinimos, y que habla de las violencias visibles, que son las que a uno primero le llaman la atención, los asesinatos, las violaciones, claro, las agresiones sexuales.
Lo que sobresale, la punta
sexuales de la y físicas en general, ¿no? Y habla de todas las otras violencias invisibles que tienen que ver con la que charlábamos, que mencionaba Miss Bolivia, y que se llaman micromachismos, que son todas aquellas cositas que decimos diariamente para reforzar esto de la desigualdad de género.
Está bueno, si me permitís, está bueno la verdad que el gráfico este, la figura
del iceberg. Le permito, use nomás.
Porque es un iceberg, es decir, sobresale la punta y debajo hay una parte mucho más importante, un hielo, un volumen mucho más importante. Lo que sobresale es el asesinato, la agresión física, la violación, abuso sexual, gritar, amenazar, insultar. Son actitudes visibles, están definidas como visibles. Por debajo de eso aparece lo que no se ve del iceberg: humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, chantaje emocional, culpabilizar. Hasta ahí, junto con lo que se ve del iceberg, el asesinato, agresión física, todo eso constituye formas explícitas, ¿no? Y después están las formas sutiles: humor sexista, el control, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación, el micromachismo, del que también hemos hablado en la otra vez que estuvimos. Todo eso aparecen como formas sutiles que estarían en la parte inferior del iceberg, ¿no?
Así es, y por eso es tan importante conocer, digamos, hablar sobre la violencia de género. No es solamente hablar, implica que uno estudie, lea algunas cosas, digamos, conocer la ley, que aparecen los tipos de violencia que la ley establece. Es muy importante porque hay cinco tipos de violencia: física, sexual, económica y psicológica. Estas cuatro son bien visibles. Y después está la violencia simbólica. Esa violencia simbólica es de la que hablan estas formas sutiles, estas formas implícitas, la que aparece abajo en la profundidad del iceberg, pero en realidad la violencia simbólica es lo que sostiene todo lo demás.
¿El micromachismo es violencia simbólica?
Claro, porque los micromachismos son aquellas cosas que tenemos incorporadas a nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, alguien viene triste o enojado y dice: che, a vos te hace falta un novio. O si decís, si estás enojado, o si sos, por ejemplo, una persona de discutir, si te portas así no vas a conseguir novio, ¿no? Siempre como pensando que a nosotras las mujeres lo que nos define...
La solución es el varón.
Exacto, es conseguir un novio, conseguir un marido. Entre las mujeres decimos: che, se pone esa ropa, anda de reviente.
Claro.
¿No? Cuando uno usa algún escote o cuando alguien se pone una pollera corta.
El varón como referente.
Siempre estás buscando algo que te meta en una mano, que te... seguir esperando, bueno, la idea de esta de que es lindo casarse con un hombre con plata para que te mantenga.
Claro,
qué descanso.
La solución general.
La solución. O sea, si uno lee los cuentos de Disney, casi todos los micromachismos tienen raíces con esos cuentos, porque es como la espera del príncipe azul.
Claro, el príncipe azul es eso, ¿no?
O sea, lo único que a uno le define es esperar que el príncipe azul te salve la vida y te permita no dejar de trabajar. Por ejemplo, otros micromachismos estos de los varones: las manifestaciones sexuales públicas a pibas de la edad de nuestras hijas. por ejemplo, ¿no? Que a veces hay varones y están sentados en un bar con su familia o con sus hijos cerca y pasan pibas muy jovencitas del secundario. ¡Oh, oh, oh, mira vos! ¿No? Esto de reírse en voz alta. Digo, las atracciones, las fantasías sexuales de cada uno de nosotras, esas nunca están en cuestión y esas son del mundo de lo privado. ¿Qué es lo que a uno lo erotiza, lo excita? Eso es privado y a nadie le importa, y uno con su pareja, sea cual sea, la puede resolver. Eso no hay ningún inconveniente. El problema es cuando las manifestaciones son públicas.
La exterior,
y se empiezan a establecer como que lo que a mí me gusta o lo a mí me parece bueno es lo correcto y es lo que sirve. Eso es, bueno, o las bromas y los chistes hacia las mujeres que pasan, que uno no conoce con respecto a su cuerpo, etcétera. Cuando una mujer queda embarazada y tiene algún tipo de sufrimiento, es muy común escuchar, y bueno, che, ¿te gustó hacerlo? Ahora bancátelo.
Claro, sí, es verdad.
O, por ejemplo, si el embarazo se da en una situación de no convivencia y una mujer por ahí manifiesta que, bueno, que no le gustaría tener el hijo solo, decir, ah, bueno, pero vos decidiste esto de quedar embarazada, así que el hombre no tiene ninguna responsabilidad.
Claro, sí, toda la
razón. Todas estas pequeñas conversaciones que uno, si te pones a pensar, millones, y cotidianamente, ¿no? Esto permanentemente es como que nos ponen siempre a nosotros en un lugar de desventaja.
De todas maneras, me parece que están entrando en discusión, al menos en el terreno de discusión esas cosas.
Absolutamente, absolutamente.
No, han dejado de ser verdades reveladas y me parece que de a poco se van como discutiendo.
Yo creo que se van discutiendo, yo creo que se van reflexionando, y a nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos pasa es que en las escuelas antes no se planteaba, y alguna de las manifestaciones era, no, bueno, no vamos a hablar de género porque es un poquito complicado hablar de esto en la escuela. Ahora nosotros no vamos abasto de las llamadas para ir a hacer talleres de género.
La demanda.
Compañeros y compañeras que están en las escuelas y que tienen conocimiento del tema, los han puesto a coordinar los talleres del 23, los han puesto a coordinar la jornada. O sea que de algún modo estamos como en movimiento, y de nosotros, que somos militantes del tema, digamos, depende que esto no decaiga.
Claro, porque todo esto se debe a la punta del iceberg, que tal asusta, cual, ¿no? Asusta. Las agresiones físicas, los asesinatos, los femicidios.
Y una de las cosas que nosotros siempre manifestamos es que pensamos a los femicidios como una herida social, no como un problema de alguien individual, y que cuando uno hace algo para evitar los femicidios, a lo mejor le está salvando la vida a una hermana, a una ahijada, a una sobrina, a la hija de alguna amiga, ¿no? Que para pensarlo desde un lugar cercano.
Sí, pero me parece que también hay que pensar que cuando uno trabaja sobre la base del iceberg, le está salvando la vida a chicas que todavía no nacieron.
Tal cual.
Que ni siquiera están imaginadas que vayan a ser gestadas en algún
momento.
Tal
cual. De todos modos, vos sabés, Daniel, que a nosotros que andamos mucho por los colegios, y mucho por los colegios secundarios, yo siempre digo, las próximas generaciones de algún modo nos van a ir salvando, porque a nosotros nos interpelan fuertemente. Muchas cosas que los profesores, las profesoras, no quieren abordar, los chicos los pinchan y los pinchan. Nosotros fuimos a una escuela el otro día donde estaba prevista una charla para tercer año. Y cuando llegamos nos dice la profesora, no, mire, discúlpeme, pero los chicos de primer año se nos han empiquetado y quieren que para ellos también sea.
Claro.
Así que tuvimos que organizar dos grupos para dar la charla. Y en esa misma escuela un grupo de varones denunciaba a sus compañeros porque cuando jugaban al fútbol empezaron a pegar mucho. Entonces un grupo le dijeron, no, che, así con ustedes nosotros no jugamos más. Y estos otros les decían, esto es jugar al fútbol, no es jugar a las muñecas.
Ahí está.
Pero digo, los propios varones es como que lo planteaban en la charla porque les había resultado molesto, ¿no? Entonces, aunque no haya un cambio profundo, por lo menos como vos decías, hay cosas que empiezan a molestar, que ya no suenan naturalizadas, que empiezan a hacer ruido.
Bueno, tenés un minuto para hacer balance, se nos acabó el tiempo, para hacer balance de tu gestión.
Bueno, nosotros básicamente hemos hecho, bueno, aparte de los murales que hemos compartido con otras secretarías, hemos trabajado este año básicamente en talleres de género de todo tipo, con delegados, con delegadas, en las escuelas. Hemos hecho encuentros de SENMA, de escuelas de adultos. También hemos ido a escuelas primarias y también hemos trabajado mucho en la presentación del libro de experiencias de memoria, que hemos andado presentándolos en diferentes lugares, en diferentes localidades, en ferias del libro. Así que básicamente eso es como que nos ha ocupado
casi todo
el trabajo de todo el año.
Silvia, gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Fabián. Nos vemos, nos reencontramos con ustedes la semana que viene. Gracias.
luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.